Hola, estás en Disidentes, yo soy la Maliana, tu lectora en voz alta, y hoy vamos a seguir con el capítulo 1 de todo aquello que no sé cómo explicarle a mi madre. Antes de empezar este capítulo, te dejo aquí un trigger warning. Vamos a hablar de anorexia y probablemente de la vivencia de la anorexia de esta autora. Entonces, si eres sensible al tema, yo te recomiendo que tal vez este capítulo te lo saltes. Y si te decides quedar y estás lista, comenzamos. He tardado mucho tiempo en comprender por qué caí en la anorexia. Nunca me preocupó en exceso mi gordura. Lo que más me irritaba era tener granos permanentemente. Me mantenía siempre en segundo plano en cualquier entorno social y me relacionaba mucho más con mi mente que con cualquier ser humano. Pero un buen día adelgacé un par de kilos por una gripe y a partir de allí entré en una espiral de autodestrucción que detonó mi buen carácter y tendencia a obedecer normas. A partir de ese momento, yo controlaba mi vida, aunque fuera para matarme. Aprendí mucho de mí en aquellos años porque la anorexia es un trastorno que te aísla del mundo. De hecho, es lo que realmente necesitaba, alejarme de un mundo que no me hacía bien, que no me dejaba ser, porque fue a partir de los 17 años, cuando me mudé a vivir a Valencia, donde podía empezar de cero, que empecé a recuperarme. Solo allí, lejos de mi familia, de mi pueblo, de mis rutinas y de las pocas amigas que seguían a mi lado, fui consciente de que me estaba matando. Y opté por dejar de hacerlo. No fue un proceso fácil. No se sale de la anorexia así como así. El pánico a la báscula, a aumentar de talla, es como un miedo a volver atrás, a todo lo de lo que huías. Desprogramar el modo autodestrucción y el control excesivo y pánico a todo para activar la autoestima, autocuidado y aceptación es durísimo. Pero recompensa con creces. Una vez pasado el tiempo, cuando miras todo con perspectiva y algo más de pensamiento crítico, te das cuenta de que es un mal de todas, que no hay mujer que se salve de ello. Como indica Laurie Penny, participar en la cultura de la belleza no es opcional para un gran número de mujeres, jóvenes, empujadas a la enajenación hasta que empiezan a consumirse a sí mismas, alimentándose lo justo, comiéndose sus propios músculos, manteniéndose a golpe de drogas tóxicas y narcisismo, neurosis fascinante. Es la cima y representación máxima de lo que las mujeres deben ser, de lo que la vida moderna debe ser. Nos devoramos a nosotras mismas desde adentro, aspiramos a la perfección y somos absolutamente miserables. Tenerlo todo no tiene por qué incluir la satisfacción personal. Para eso tenemos a las tiendas. Me acuerdo mucho de esta escena de The Devil Wears Prada. Lo dije de la verga. Bueno, esa, ¿no? El diablo viste la moda. Donde está Andy, o la otra morra, no me acuerdo cómo se llama la otra morra, la pelirroja. Y le dice a Andy, no me parece bien que te quede ese vestido, yo me he alimentado con litros de agua y un cubo de queso cuando estoy a punto de desmayarme. Y pienso en que esta figura de la morra loca, ¿no? La que desvaría, la que es neurótica, que tiene contacto con drogas, ¿no? Es la Manic Pixie Girl de las películas. Esa morra que todas en algún punto aspirábamos a ser, porque era diferente, era única, se salía del canon estético de las morras rubias hegemónicas. Emily dice, sí, claro, gracias por recordarme, de la de El diablo viste la moda, sí. Y entonces pensamos, ¿no? Como en estas otras, en estas otras mujeres que también son representaciones de morras con trastornos que no tuvieron la atención suficiente para sobrevivir al mundo. Y las hicimos estandarte, pues, ¿no? Entonces está duro darnos cuenta cuáles son los parámetros que tenemos de acción en el mundo. La forma en la que podemos o no ser vistas por los otros. Está duro, pues. Dice por acá, Karim, yo fui a la Nutri para mejorar mi relación con la comida y me fue peor. Hola, trastornos alimentarios. Es que además, mucho de la cultura de la salud en México, hasta hace muy pocos años, ha sido una cultura de la dieta absurda. O sea, no hay lugar donde no te hablen de esto, la cultura de la dieta, y ten esta dieta perfecta, ¿no? La dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta de puras pendejadas que son pura restricción, que lejos de amigarnos, ya no solo con nuestro cuerpo, con nuestra sensación de hambre y saciedad, nos alejan de la conexión con nuestro cuerpo. Está durísimo. Encontrar profesionales de la salud no gordófobos y no pesocentristas está cabrón, porque siguen pensando que el peso de una persona refleja su estado de salud cuando son comorbilidades. Entonces, claro, es dificilísimo. Además, vivimos en un entorno, apenas lo estamos viendo, pues, ¿no? En pleno 2023, la talla doble cero está volviendo a ser talla 2. Y otra vez, las morras que éramos, no sé, talla 9, tenemos que seguir buscando en ropas XXXL en el súper un pantalón de mezclilla que medianamente nos cierre. Está cabrón. Y entonces, claro, lo que quiero que recuperemos de esta parte del texto es: cuando aspiramos a la perfección, estamos a merced de lo que todo el monstruo capitalista y consumista está dispuesto a vendernos. E intentamos compulsivamente buscar el ser felices comprando cosas. El skincare que ahora sí de verdad en serio te va a dejar la piel lindísima para que no te preocupes por eso y seas besable. El tratamiento de pies para que ahora sí tengas los pies más sedosos y le puedas poner las patas encima a alguien y vender fotos de tus patas, ¿no? O sea, ¿me explico? Es esta misma cadenita que nos tiene miserables. Porque en lugar de decirnos la belleza no es el centro de tu valía, nos dicen todos los cuerpos son bellos. Y nos vuelven a insertar a todos los cuerpos como un espacio de consumo. En lugar de descentralizar el cómo se ve tu cuerpo y más cómo se habita tu cuerpo. Dice Karim: lo más triste es que además de que no me sentía bien, mis amigos me decían que me veía bonita. Me acuerdo perfecto también, como complementando un poco con mi experiencia, el punto en el que yo más deprimida estaba fue en la universidad. Y yo pesaba, mido 1.62 y en ese entonces pesaba 61 kilos. 61, más o menos. Y todo el mundo me decía, qué preciosa te ves. Y todavía había banda que me decía, estás barrigona, ¿no? Y ahora que tengo 13 años más, 12 años más, peso 85 kilos y no me podría valer más verga. Y soy más feliz de lo que era en ese momento. No porque coma, sino por otras cosas, ¿no? O sea, lo dice la estúpida que sigue deprimida. Pero creo que entienden mi punto. Es como si vernos bien estuviera ceñido y constreñido a estar de la verga. Dice Jazz, y no se diga a las que somos talla 13 que tenemos que pagar mucho más por ropa que te quede. Por supuesto, y que si te queda las piernas no te queda la cintura. Y que si te queda la cintura te queda súper larga. Y, o sea, es un cuento de nunca acabar, güey. Un cuento de nunca acabar. Y microbolsas, no olvides las microbolsas. Donde nomás caben monedas de 10 varos. Para que traigas además tu bolsa, ¿no? Donde traigas más cosas. Y mientras más espacio, más ganas te dan de llenarla. Y ahí vas comprando, ¿no? Como yo, como pendeja. Cremitas de 100 mililitros, tamaño viaje, para poder meterlos en la bolsa por si un día la necesito. What the fuck. Dice Donnie, la moda rápida, chi. Dice Jazz, las tallas plus no nos merecemos ropa bonita, entre comillas merecemos. Claro, ¿no? Porque además toda la ropa que encontramos son estos camisones que bien podrían ser una cortina. Dice Karim, pinches bolsas falsas. Sí, que las crucifiquen. Dice Ale, yo solo lucho con mis TCAs desde hace más de 10 años y no logro subir de peso. Te abrazo mucho, Ale. Dice user, consumismo beauty al 1000%, claro. Además los diseños que nos ponen, flores. Ay sí, y las mismas pinches flores feas. Subí de peso en los últimos meses, dice Cintia, y a pesar de que intento deconstruirme, al inicio dolió mucho. Por supuesto, porque además tenemos bien interiorizada la idea de que ser bonita es únicamente para las flacas, blancas, altas, güey. Y entonces sí está preocupante, ¿no? Todo lo que estaba pasando apenas con las Kardashian y con Gigi Hadid. No lo de Selena Gómez, lo otro. Lo de que se estaban quitando los implantes de pecho y que se estaban quitando las siliconas que se habían colocado hace años, ¿no? Y que ellas decían que era, por un lado, por esta cosa de empezar a negar todo el proceso de violencia estética que se vive para ser curvilínea, pero a su vez empezaron a bajar de peso hasta que son, ¿no?, microscópicas. Lo que me recuerda también al uso del espacio público de las mujeres, donde se espera que cada vez ocupemos menos espacio. Entonces no es casual que todo esto esté así hilado, ¿no? Como un hilito de media. Dice la talismán, es como si lo bonito fuera dejar de ocupar espacio. Exacto. Karim, también la delgadez viene disfrazada de amor propio. ¡Uf! Y no empecemos con el discurso del amor propio, que lo hemos hecho mierda aquí varias veces, pues, ¿no? ¿Por qué mi cuidado tiene que estar ceñido al amor? ¿Por qué no puedo solo cuidarme porque me respeto y porque habito el cuerpo que me contacta con el mundo? Porque cuando me alimento porque me amo, los días que me odio, que tengo afuera a flor de piel el TCA, ¿no? No me alimento porque no me caigo bien. Y el día que estoy flaca, que llego a mi peso ideal, entonces me como, lo que decía Emily, ¿no?, un cubito de queso y 4 litros de agua. No puede, el cuidado no puede estar ceñido a discursos del amor, güey. Es de lo más peligroso que existe. Porque luego también ahí vamos por la vida tratando de la verga a la gente y nomás medio cuidando a la gente a la que amamos. Y digo medio cuidando porque la verdad es que casi siempre les ofrecemos el cuidado que no nos podemos dar a nosotros mismos. Necesito recuperar el aire. Dice Donnie, el transporte público no es para gente gorda. Los asientos, las escuelas. Claro, los asientos del seguro incluso, ¿no? Sí, por supuesto. Dice Faye, una vez al vínculo le conté el problema que tengo de comprar ropa y me quiso regalar lencería. Y cuando encontró un conjunto de mi talla estaba horrible, me dijo, tienes razón. A mí me pasó algo muy parecido con el vínculo, con el memo. Alguna vez fuimos a comprar ropa, íbamos juntos y entonces... Estaba yo buscando, ¿sabes? En el súper, literal, en el súper, en el Walmart, estaba yo buscando pantalones de mi talla y nada me quedaba, y nada me quedaba, y nada me quedaba. Y entonces me dijo como, ay, no puede ser, ¿no? O sea, como en plan, ay, ¿qué te preocupas? Todo bien, vas a encontrar ropa de tu talla. Y entonces, cuando no encontré, me dijo como, ay, vamos a otra tienda y encontramos. Pasó, y ese mismo día él no encontró ropa de su talla. Y se agüitó, y yo como... Vea que duele, güey, ¿no? Y para vatos todavía hay más tallas y todavía hay más formas. Pero para morras, si no es este pantalón skinny, ¿no? Además de talle bajo, no hay nada. Y si está de la chingada, empezar a preguntarte qué está mal con tu cuerpo, que no encuentras ropa en ningún lado, que ninguna ropa te entra, que nada te cierra, que nada te sube. Está en la mierda, pues, ¿no? Dice Nanis, a mí me han regañado por comprar ropa de embarazadas por no encontrar de mi talla. Muy bien, pues continuemos porque si no nunca vamos a acabar. Empecé a ejercer mi erotismo al tiempo que mi anorexia, sobre los 12 años. Me gustaba liarme con chicos y cada vez tenía más soltura con ellos, pero nunca destaqué por mi número de ligues ni fui la buenorra del grupo. Eso sí, me encantaba jugar. Besarme con varios chicos en la misma noche, bailar con ellos, seducirlos, me parecía divertido y natural, pero a ojos de los demás, sobre todo de las chicas, era el típico comportamiento de una guarra. Aunque no era la visión demasiado original, porque ninguna mujer del planeta, independientemente de su vida sexual, se ha liberado de que alguna vez la llamen puta en su vida. Si dijera que esos comentarios se me resbalaban, mentiría. Me hacían daño. Pero tras horas de reflexión y sufrimiento no veía el motivo para dejar de ser quien soy. El goce de mi vida sexual era mucho más feliz que la resignación por unas opiniones que no compartía. Sin embargo, no contaba con la madurez mental para hacer bandera de esto. Y así pues, vivía entre dos tierras en las que por un lado seguía jugando y dejándome llevar, pero por otro era incapaz de reconocer mi libertinaje y mantenía un perfil público discreto. Que diera a entender que mi moral sexual estaba en la línea con la de la mayoría. En Nacidas para el Placer, Mireia Darder dice lo siguiente. Se condiciona a las mujeres hasta convertirlas en seres castrados. A la mujer se le niega la posibilidad de ser curiosa, de investigar, de explorar, de moverse según sus apetencias interiores, sin más cuestionamiento. Le falta en su identidad la libertad sexual propia de lo masculino. Tiene que ceñirse a lo establecido. Despentes también reflexiona sobre este tema y afirma que nos educan para ser niñitas modelo, angelitos del hogar y buenas madres, construidas para el bien prójimo, pero no para reconocer nuestro interior. Estamos formateadas para evitar entrar en contacto con nuestro lado salvaje. Antes que nada, tenemos que adaptarlos a las conveniencias. Pensar primero en la satisfacción del otro. Nuestras sexualidades nos ponen en riesgo. Reconocerlas es quizá experimentarlas, y toda experiencia sexual para una mujer conduce a su exclusión del grupo. ¿Qué significa ser una chica fácil? ¿Por qué se nos desprestigia como personas cuando vivimos nuestra sexualidad libremente? Es algo que nunca entenderé, pero se nos ha hecho creer y sigue vigente en la actualidad. ¿Hasta cuándo? Por casa de mis abuelos circulaba un libro titulado Cartas de Amor, de Alfonso Bermúdez Manzanera, publicado en 1972. Es un libro bastante carca y edulcorado, con modelos de cartas para declararse una mujer, pedir su mano, expresarle afecto y derivados. Evidentemente, el sujeto activo siempre es el hombre y la mujer se le proporcionan siempre modelos de respuesta para aceptar o declinar peticiones recibidas. En las páginas finales, el autor recopila una serie de recomendaciones para unos y para otras. Consejos para la mujer. Resulta peligroso declararse un hombre. Procura que él siempre se fije en ti por tu sensibilidad, belleza o simpatía. Haz que se encuentre bien a tu lado y poco a poco se irá enamorando, si no es que se enamora de otra pronto. No coquetees demasiado con él. En tal caso, el hombre puede creer que solo buscas un flirteo o una aventurilla. Consigue que te aprecie y que piense seriamente en ti como posibles esposas. Y una vez que lo hayas conquistado, sigue tan amable y bondadosa como siempre si quieres conservar su amor. Quizá a alguien le parezca exagerado, pero creo que ese espíritu aún se mantiene vivo. De otra manera, claro está, pero siguen predominando las mujeres que esperan ser galanteadas por apuestos caballeros y consideran que una actitud dócil y decente, al menos hasta cierto número de citas, es necesaria para que los hombres te aprecien y te miren con ojos de posible pareja y futurible madre de sus hijos. Se nos condena a ser sujetos pasivos, a esperar de brazos cruzados a que llegue el príncipe azul, cuando quizá ni queremos esperar ni anhelamos ningún príncipe azul en nuestra vida. Porque además, ¿quién dijo que todas las mujeres somos hetero? Como ya he dicho antes, nunca nadie se sentó conmigo a hablar abiertamente sobre sexualidad, ni sobre amor, ni sobre ningún tipo de emoción básica. Aún así, como mujer, recibía constantemente mensajes que me indicaban: el sexo no es cosa de mujeres. Si quieres ser respetada por ser mujer, sé casta, obediente y abnegada. Tu futuro pasa indefectiblemente por ser madre y esposa, pero recuerda que este proceso comienza por el altar, etcétera, etcétera. Mis padres, mis profesores, mi entorno social, tele, publicidad, jamás comprendí cómo, siendo tantas en el mundo, es posible que todos pensaran de la misma manera. Sexo, el gran tabú, una mácula que no me permitiría parecerme a ti, María, un estigma social que me marcaría para siempre y haría que todo el mundo me señale con el dedo, o eso intentaron hacerme creer. Lo consiguieron en parte durante un tiempo, exactamente durante mi infancia y mis primeros años de adolescencia, en la que no tenía más sexualidad que la mía. Después descubrí que si no hacía daño a nadie y trataba a todo el mundo con respeto, mi sexualidad es algo que pertenece a mi vida privada y que, por tanto, nadie más excepto yo tiene derecho a dirigir. Perdí la virginidad en una primera cita, muy consciente de lo que hacía y preparada para ello. Hasta ese día, la idea de irme a la cama con un hombre era algo que no me había llamado especialmente la atención, pero de repente lo deseé y no reprimí mi instinto. Era consciente de estar contradiciendo los valores fundamentales que me habían inculcado, pero hacía tiempo había dejado de creer en ellos. ¿Por qué debía esperar al matrimonio para hacer algo que me apetecía en aquel momento? En definitiva, preferí un detalle con mi libido en vez de esperar a regalarme mi virginidad a algún hombre que ni siquiera sabía que existiría jamás. Debo decir que me siento orgullosa de haber actuado por iniciativa propia en ese aspecto. Esperé hasta desearlo, ni antes ni después. Perdí la virginidad más o menos al tiempo que el resto de mis amigas. No fui precoz en cuanto al momento, sí revolucionaria en cuanto a las formas. Todas mis compañeras lo hicieron con su novio, también virgen, con el que llevaban tiempo saliendo y del que estaban enamoradas. Para la mayoría de ellas fue una especie de trámite romanticón. Una noche cargada de azúcar, dudas, expectativas, algo que compartir con su media naranja y que una vez terminado, no parecía tan emocionante como para repetirlo mucho. En general, su resumen de aquella noche venía a ser, pues no es para tanto. En mi caso, no albergaba expectativa alguna. Por aquel entonces, mi sexualidad era muy naif. No consumía porno, me masturbaba lo justo y necesario, obviamente sin reconocerlo, y no tenía pareja. Lo máximo que había hecho era toquetearme a oscuras con algún noviete en el portal de la casa de mis padres. No tenía un espacio propio donde ir más allá, aunque tampoco lo anhelaba. María, despojarme de mi virginidad fue romper con aquella demanda estúpida que te hice con 8 años y conectar conmigo misma. Por primera vez pensé, me escuché, en lugar de temer alejarme del ideal de perfección, si no seguí el modelo de ser mujer abnegada y puritana que me habían inculcado. Dejé de ser virgen para ser Sandra, que era algo que no me había permitido hasta el momento. En el fondo, follar es la anécdota de todo el proceso, una simple guinda de un pastel grande llamado sexualidad. ¿Cómo fue su primera experiencia sexual? ¿Les gustó? ¿Sabían qué había que hacer? ¿La disfrutaron? ¿Fue con alguien a quien querían? ¿Fue en circunstancias chidas? ¿O fue como la mayoría de mujeres en México, bajo presión? ¿Fue consensuada? Dice por acá, Centro. ¿Fue viendo su humanidad? ¿Tenían opción a decir que no? O como la mayoría de mujeres en Latinoamérica, fue una circunstancia que nos llevó a otra por falta de educación, por falta de oportunidades, pero además por un entorno racista, clasista, misógino y machista. Porque si no nos enseñaron a decir que sí, ¿cómo nos iban a enseñar a decir que no? Gracias. Leslie nos preguntaba si era consensuada. Pink and Cute dice no a todo, pero sí consensuada. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué cosas les hubieran gustado ahora que son adultes? Haber tenido en su primera experiencia. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado que hubiese sido con alguien de mi edad. Tal vez esperar un poco más, pero en general con alguien de mi edad. Alguien que tuviera la capacidad de tratarme como una igual. Muy bien. Dice Donnie que le hubiera gustado la ternura. Sí, coincido. Dice Leslie, la primera vez fue consensuada, fue algo extraño, creo que estaba más bien pensado en que iba bonita. Talismán dice, me hubiera gustado que no fuera tan apresurado. Donnie, empatía a la hora de... Ya sé. ¡Qué fuerte! Oigan, qué fuerte darnos cuenta que además, pues sí se nos arrebata un poco de trato humano, ¿no? En el proceso. Voy a continuar. Sin duda, aquel punto fue solo el despegue y mi avión voló muy bajito durante algún tiempo e incluso llegó a estamparse. Pero al menos había despegado del suelo y poco a poco iba cogiendo cada vez más altura. En un entorno en que el sexo era tabú, yo me propuse en convertirlo a algo natural, sin prisas y sin grandes expectativas. No voy a especificar mis horas del vuelo. Para algunas podrían resultar apasionantes y para otras pura patraña, pero me gustaría hablar de mi gran caída. Fue un accidente voluntario, porque apagué el motor y dejé de pilotar, así que pegármela era cuestión de tiempo, poco más. Apagué el motor el día que pensé que quizá no debería haber despegado jamás porque la sociedad en la que vivíamos trabaja para que dudes de tus propias decisiones y para que, sobre todo como mujer, no te pienses que puedes hacer lo que te dé la gana y mucho menos a tu coño. Me anulé por una relación monógama en la que no creía. Ojo, yo quería a la persona y en parte lo hice por eso, cosas del amor romántico patriarcal, pero lo hice contradiciéndome. Jamás he entendido la exclusividad sexoafectiva, aunque la he intentado practicar sin éxito. Y entre intento y recaída, en vez de asumir que no estaba hecha para eso, acepté que la culpa decidiera por mí. Asumí como castigo que me merecía que mi novio me considerara una guarra por haberle puesto los cuernos y que me humillara sin contemplaciones y en bucle por eso. Carecía de las herramientas emocionales y del valor para pedirle perdón, exigirle respeto, buscar una salida digna a todo esto. En cambio, asumí toda la culpa, me tragué sus reproches y me anulé conscientemente para que él reconstruyera su confianza en sí mismo, en mí y en la relación. No se lo recomiendo a nadie, pero visto desde la distancia, aquella experiencia me sirvió para caer al fondo del pozo y decidir que no me iba a volver a asomar a él jamás. Aquel proceso de anulación autoinfligida fue la clave para dejar de justificar el machismo y entender, como argumenta la Brigitte Vassallo, que la monogamia no va de cifras, sino de anulación, de exclusión más que exclusividad, de jerarquía y supremacía de la pareja, lo que es peor, de pérdida. El sistema monógamo te aleja de todo el mundo para que pienses con todas tus fuerzas que tu pareja lo es todo, porque realmente lo acaba siendo. No en el sentido de la riqueza que te aporta, sino porque en el proceso de amarle, destruiste todo a tu paso. La monogamia te aleja de tu base, de tus amistades, a quienes te invita a dejar como el comodín de la llamada para el día en que tu pareja no está, de tu familia, del amor en sí, de tu sexualidad, ante todo. La monogamia destruye aquello que Vassallo definió muy bien y muy acertadamente como red afectiva. Y sin red, ya se sabe, cualquier caída al vacío resultará mortal, pero en el sistema monógamo no importa perderte mientras se asegure la existencia de él. Las mujeres somos educadas en el patriarcado para que creamos que hemos nacido con una capacidad innata de querer y cuidar. Por eso las mujeres son capaces de aguantar maltratos y de darlo todo a cambio de absolutamente nada. Con esta historia de amor, de que el amor es sufrimiento, sacrificio y renuncia, las mujeres anteponemos las necesidades y los deseos de otros a los nuestros propios. Esta afirmación de Coral Herrera podría ser un buen resumen de lo que me pasó y de lo que le sigue pasando a una gran cantidad de mujeres por educación sexoafectiva basada en culpa, renuncia, machismo, entrega. A un hombre, uno solo, para toda la vida, de ser posible. Cuando pude tomar conciencia de mi anulación, y lo tuve que hacer sola, porque me había deshecho de toda mi red afectiva, decidí dejar de faltarme el respeto y darme una segunda oportunidad. Rompí con muchas cosas que no me gustaban, transité otras y comencé un lento trabajo de reconstrucción personal permanente. Volver a follar a mi aire y sin juzgarme por fantasías y fetichismos fue uno de los primeros pasos. Aquí voy a hacer una pausa porque justo quiero recuperar el comentario que hace por acá Chupue. Dice, wow, qué fuerte, por eso tanto silencio ante tantas violencias. Y quiero proponerlo de un lugar distinto. Hay un hombre que dice que lo sabe todo, que escribió un libro que se llama Los lenguajes del amor. Y en estos lenguajes del amor viene uno en particular que se llama el cuidado, ¿no? Un lenguaje del amor, el cuidado y la procuración de los otros. Los actos de servicio y los actos de cuidado. Y yo me pregunto si desde la estructura patriarcal, la estructura machista, racista y clasista, se ha enseñado a las mujeres para cuidar como una parte innata de ellas, ¿no? Lo dice Coral Herrera. Si se nos ha enseñado los actos de cuidado y de servicio como algo innato por el género, ¿de verdad podemos creer que es un lenguaje del amor? ¿Se puede llamar lenguaje del amor algo para lo que hemos sido entrenadas toda nuestra vida? ¿De verdad amamos a quienes cuidamos o aprendemos a amar a quienes ya tenemos que cuidar? Por orden de género nomás. Pensando nomás en el género binario, pues, ¿no? Genuinamente, estas son las bases que tenemos para sentar relaciones, para construirlas y compartirnos. Porque si me lo preguntas, a mí me sabe un poco a mierda. Y entonces esto, claro, tiene sentido, porque si Dios se sacrificó por ti y por tu amor, pues tú ¿por qué no te ibas a sacrificar por la persona a la que amas? En su momento les explicaba que la monogamia es un sistema jerárquico y de tipo panóptico. Vamos a tener que leer eventualmente a Foucault para hablar del panóptico, pero de la jerarquía vamos a esto. En la monogamia se busca una pareja que esté contigo para toda tu vida y por supuesto para toda su vida, ¿no? Porque es hasta que la muerte los separe. Entonces, por eso dejamos de lado a nuestros amigos, porque nuestra pareja se supone que nos garantiza un futuro para siempre. Y entonces abandonamos a nuestros amigues, que es a los costados, ¿no? Y que son, se supone, relaciones igualitarias, por la promesa del futuro. Esa promesa del futuro, además, nos habla de una promesa de familia, de construcción familiar y del núcleo, donde vamos a ser importantes. Luego, en esta jerarquía, pues es muy importante, ¿no? La persona más importante en la familia nuclear es el varón, porque es quien va a sostener a la familia heterosexual. Luego les hijes, porque si les hijes tienen un hijo varón, entonces es un hijo productor, ¿no? Clase obrera además seguramente. Y si es una morra, va a ser otra morra cuidadora. Y al final estás tal vez tú si te queda regalo de tiempo en el día. Y entonces vamos priorizando todo el tiempo a los otros por encima de los cuerpos y cuidados de las mujeres. La brecha de género, la brecha salarial de género se refiere a eso. A que las mujeres hacen labor del hogar, trabajan en sus casas, manteniendo sus casas, cuidando a las crías y además sus jornadas laborales por un precio de menos del mínimo la hora. Y a los vatos tienen la capacidad y la posibilidad de ejercer en sus trabajos de la forma en la que lo hacen, porque siempre hay una mujer debajo sosteniendo las necesidades básicas cubiertas. O como diría una de mis amigas, se pueden ir bañados, comidos y cogidos al trabajo y solo pensar en el trabajo, mientras las morras tienen que hacer todo este doble chamba de pensar en cómo solucionarle la vida a él, a las crías, a los papás, hermanos, madres, si tienes tiempo a escuchar los desamores de tus amigas y a lo mejor al final del día tal vez medio comer y bañarte. ¿De verdad podemos imaginar o creernos el cuento de que esto del servicio y del cuidado es un lenguaje del amor? Dice Faye, maldita sea, eso tiene sentido y sin duda no lo había visto así, yo solo lo asumía, pero ya no. En efecto, a mí mi terapeuta me ayudó a dejar de anteponerlos a los demás sobre mí, y ahora voy yo primero y si puedo, los demás. Dice por acá, Chupue, dice Chupue, me pregunto cuántas mujeres asumen que el cuidado es su lenguaje del amor y cuántos hombres. ¿Les late si hago una encuesta en tanto en Spotify como en Instagram de esto de los lenguajes del amor? Y vamos viendo qué trip. Dice Donnie, nos hace pensar que ganamos todo y olvidamos los demás vínculos. Exacto, porque te garantiza el para siempre, te garantiza todas las seguridades para las que te han todo el tiempo coartado y coaccionado, pues, ¿no? O sea, el placer sexual, la posibilidad de emancipación, la capacidad económica, todo ello que por cualidad de mujer, como dispositivo sexobiológico y como dispositivo de género, te han negado, se supone que el matrimonio te lo va a dar. Entonces, por supuesto que históricamente las morras hemos corrido detrás del ideal del matrimonio, por supuesto. Dice Neonanis, tanto trabajo obligatorio para ser seres humanos de segunda. Uh-huh. Si no cuidamos, dejamos de ser valiosas. Exacto, exacto. O sea, vean a estas morras que han deseado o que han elegido no ser madres. ¿Cuántas madres, o sea, digo, perdón, cuántas morras que eligieron no ser madres han sido excluidas de los círculos sociales? ¿Cuántas morras tienen la posibilidad de decir no quiero ser madre y que no se les y que se les respete y que no se les pregunte por qué no y que además no se les quiera convencer de que están equivocadas y de que eventualmente van a querer ser madres? Porque si no cuidamos, no somos útiles para el sistema. Voy a continuar. Bueno, con esto quiero que pensemos y que todas reflexionemos respecto a ¿qué costo de anulación tuvo tu última relación monógama? Y puedes verlo en cosas sencillas como ¿qué cosas dejaste de hacer? ¿A quiénes dejaste de ver? ¿Cuánto tiempo a solas dejaste de disfrutar? ¿Cuánto tiempo le dedicabas a tu pareja? Entonces, quiero que veamos claramente esos espacios. Continúo. Cuando pude tomar conciencia de mi anulación, y lo tuve que hacer sola, porque me había deshecho de mi red afectiva, tuve un trabajo de reconstrucción personal permanente. Aunque el sexo casual ha sido muy criticado como elemento desestabilizador para la psicología humana, argumentando que a la larga solo genera frustración y vacío, alguien que nunca nadie ha demostrado que así sea, para mí fue un claro elemento de empoderamiento. La experiencia se convertía en un intercambio de placer y fluidos, sin dramas, sin expectativas. Saber que no habría segunda vez, o al menos que no era el objetivo inicial, me hacía pensar que no perdería jamás el poder que había tenido en aquel momento. Es posible que mucha gente no me entienda ni lo comparta, pero para mí era liberador. Ninguna de mis pocas amistades de aquel entonces compartía mis inquietudes. Toda la gente a mi alrededor tenía trabajos estables, o se mantenía establemente en el paro, y relaciones monógamas, algunas más sanas que otras. Aunque todos sabían de mi propensión al sexo casual, no compartía con nadie que anhelaba una sexualidad mucho más rica y fuera de lo común. Creía que no serviría de mucho y que simplemente acabarían pensando, aunque no me lo dijeran a la cara, que lo mío era pura ninfomanía. En consecuencia, recurrí al internet y a su santo gurú Don Google. En poco tiempo naturalicé de manera aplastante el sexo en grupo. Saqué mi lado más exhibicionista, potencié como nunca mi bisexualidad y me sumergí en el apasionante mundo de la transformación y los fetichismos. Gracias a estos ambientes comencé a conocer gente más cercana a mis ideas, lo que me ayudaba a intercambiar puntos de vista y escuchar las vivencias de otras personas similares a mí. He experimentado muchas cosas que no creo que haga falta detallar. Simplemente diré que hacer volar mi sexualidad me hace sentirme más coherente conmigo misma y que por ello, y por nada más, me hace sentir más fuerte. La experimentación sexual no me hace mejor persona. Simplemente es parte de mi persona y hasta este momento le había dado la espalda. No todas mis relaciones sexuales han sido geniales, maravillosas, ni me han proporcionado placer. No pretendo hacer un retrato buenista de la sexualidad, simplemente lo vivo con naturalidad y no me dejo condicionar en exceso por lo que se supone que debo o no debo hacer. No pretendo ser la mujer más experimentada del planeta, me quedaría demasiado trabajo por delante, y no miro por encima de otras personas con una vida sexual más convencional. Lo que pretendo plantear es si las mujeres somos capaces de disfrutar nuestra sexualidad o estamos demasiado controladas por el sistema. Y cuando hablo de sexualidad, hablo en sentido amplio, incluyendo el autoerotismo, los juicios de valor sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra imagen, conceptos de feminidad, coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Porque quizá esa sea la clave, ser coherente con nosotras mismas. María, si es que aún sigues ahí, aprovecho para despedirme de ti. Todo lo que te expliqué hasta ahora es para que entiendas que aquello que te escribí con 8 años no fue fruto del azar, sino de una educación muy clara y muy concisa que como mujer recibí. Un modelo que reproduje como buen autómata hasta que fui capaz de pensar por mí misma y darme cuenta de que nada de aquello tenía sentido para mí. Te invito a continuar con la lectura, aunque te aviso que dista mucho de tu doctrina. Respeto tu decisión, pero he de decirte que tu imagen de madre abnegada, que renuncia al placer y a la sexualidad, ya no es un modelo para mí, sino un ejemplo muy triste de una mujer sometida al patriarcado. Dicho esto, no esperes ninguna receta mágica sobre el cómo ser una mujer empoderada. Aquí solo dejo muchas de las preguntas que brotan en mi cabeza y que me ayudan a conocerme mejor. Con ellas espero, simplemente, generar muchas otras y obtener alguna que otra respuesta. Con lo que yo, Mariana, cierro este capítulo preguntándote algo en apariencia simple. ¿Qué es eso en tu vida sexual, erótica, o hablando del placer, que siempre has querido hacer, pero te ha dado miedo o te ha dado culpa? Pero sobre todo, después de entenderlo y de saberlo, ¿por qué no lo has hecho todavía?